Al finalizar la 101 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile en Punta de Talca, este 8 de abril de 2011. Dice, Iglesia santa y necesitada de purificación. Como fruto de nuestra reciente Asamblea Plenaria y ya en la cercanía a la Semana Santa, los obispos de la Conferencia Episcopal dirigimos este mensaje a los católicos y personas de buena voluntad. Hemos reflexionado en el ministerio de Cristo que amó a la Iglesia y se entregó a sí misma para ella y para santificarla, purificándola por medio del agua y la palabra. Por eso el Concilio Vaticano II dice, la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiempo santa y siempre en necesidad de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. 3. Expresamos nuestro profundo dolor por los casos pesados y recientes de abusos de menores y jóvenes cometidos por miembros del clero y personas consagradas. Reconocemos que no siempre hemos reaccionado con prontitud y eficacia ante las denuncias. Manifestamos nuestra cercanía y solidaridad con las víctimas de estos abusos y con sus familias, y hacemos nuestros sus sufrimientos. Les ofrecemos humildemente nuestra petición de perdón, el apoyo que podamos darles, además nuestra oración. Extendemos nuestra petición de perdón a toda la comunidad eclesial por el mal ejemplo dado por algunos de nuestros ministros. 4. El sacerdote tiene como principal misión ser testigo fiel y creíble del Evangelio. No serlo, y peor aún, constituirse en un antitestigo es una traición a la vocación recibida y a la misión encomendada por la Iglesia. Entre las situaciones más repudiables en la vida y el ministerio de un sacerdote se encuentra el autoritarismo, el abuso de poder y el abuso sexual contra menores y jóvenes. 5. Con el Papa Juan Pablo II volvemos a reafirmar, quienes abusan de niños y jóvenes no tienen lugar en el sacerdocio. Una vez más, consideramos que el compromiso del celibato es con Dios, a su Iglesia, pero a su vez una gran responsabilidad de fidelidad al Señor, a la misión de la Iglesia y a las personas a quienes debemos servir con amor a Cristo. Así nos comprometimos el día de nuestra ordenación. 6. A los sacerdotes que han fallado a su compromiso y han causado daño a otros, los exhortamos a hacer un examen de conciencia personal y a responder de sus actos delante de Dios, de la sociedad y de sus superiores. El Papa Benedicto XVI les dice, la justicia de Dios nos llama a dar cuenta de nuestras acciones sin ocultar nada. Admitan abiertamente su culpa, sométanse a las exigencias de la justicia, pero no desesperen de la misericordia de Dios. 7. Al mismo tiempo queremos alentar a tantos sacerdotes que llevando el peso del día y del calor, sirven a la gente de tan diversas formas, conduciéndolos a una vida más plena en Cristo. A ello les renovamos nuestra gratitud y estima, sabiendo también que el pueblo de Dios ora por sus sacerdotes y les apoya, preservando en la fe y la esperanza aún medio de las dificultades. Nos comprometemos a perfeccionar la selección y formación de los candidatos al sacerdocio y el acompañamiento a los sacerdotes. Hemos reflexionado en el punto 8 acerca del crítico escenario que vive nuestra Iglesia tras la sentencia impuesta por la Santa Sede al presbítero Fernando Caradima. Nos duele y preocupa que otros consagrados estén siendo involucrados en presuntos abusos a menores, un pecado abominable para la conciencia cristiana. De un modo esencial, nos estremece el impacto que con toda razón estas situaciones producen en nuestras comunidades y en la opinión pública. 9. Agradecemos la solicitud y prontitud de la Congregación para la Doctrina de la Fe en emitir una resolución en el caso del presbítero Caradima, sobre la base de la documentación enviada por el arzobispo emérito de Santiago Cardenal Francisco Javier Arrázuriz. La palabra final de quienes tienen el ministerio de ejercer la justicia en nombre del Papa nos alentará a preservar en el camino de la transparencia, la verdad y la justicia. El arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Izzati, ha realizado una petición de perdón a las víctimas. También lo han hecho otros pastores ante situaciones similares en sus diócesis. Igualmente, los obispos que forman parte de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón han manifestado públicamente sus cercanías con las víctimas, sus familias y todas las personas que por estos tan tristes acontecimientos han sufrido y se han escandalizado. Ahora, como Asamblea Plenaria, todos con humildad nos adherimos a esta petición de perdón. Se agregan además otros puntos relacionados con algunas resoluciones de cómo se va a actuar, cómo se va a atender a víctimas que han sido de algún tipo de abuso, tal como lo dice esta emisiva, abusos de poder o de abuso sexual contra menores y jóvenes. Esto lo firman todos los obispos que pertenecen a la Conferencia Episcopal, entre ellos Monseñor Bernardo Bastres, obispo de Punta Arenas, que ya lo tenemos a través del teléfono. Padre Obispo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, Iván, buenas tardes. Buenas tardes, doctora.
Hacíamos lectura de este mensaje de los obispos a los católicos y al pueblo de Chile. Nosotros le hemos llamado una petición de perdón. Dentro de varios puntos que uno lee, aparece la palabra perdón. Para el mundo cristiano, al mundo católico, ¿es eso, Padre Obispo? ¿La Iglesia, los obispos piden perdón por los abusos de poder, los abusos sexuales que se han cometido por parte de algunos sacerdotes a niños y a jóvenes?
Bueno, eso es parte de la aclaración que hicimos los obispos, ¿no es cierto? Queríamos unirnos con los obispos que ya habían pedido perdón de forma individual, del obispo Santiago, que le pidió perdón a las víctimas del padre Carisma, y después nos unimos todos, ¿no es cierto?, a esta petición de pedir por todos aquellos que se han sentido alguna vez ofendidos, y sobre todo aquellos que han sido víctimas de este crimen que es el abuso de niños.
Padre Obispo, en lo propio aquí en la zona, hemos tenido casos que han sido culpados a sacerdotes de algún tipo de abuso hacia menores. ¿Cómo lo toma usted como la máxima autoridad? ¿Esta solicitud de perdón es también para hacerla aquí a nivel regional?
No, nosotros, a mí me parece que yo al su debido tiempo pedí perdón a las víctimas.
Sí, no, si lo tengo claro. Caso, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, no, si lo tengo claro, pero sumándolo a este mensaje de los obispos, ¿es como volver a pedirle perdón también a estas víctimas?
También es volver a pedirle perdón, indudablemente. Yo creo que está ahí, ¿no es cierto?, dicen las víctimas que han habido, las víctimas que están en este momento. Es decir, la petición de perdón es un poco a todo lo que hemos vivido.
Ahora, esto no soluciona tampoco el problema que se le puede haber ejecutado a estas víctimas. Va a haber un trabajo psicológico por parte también de la Iglesia hacia las víctimas, se les va a ofrecer la ayuda. Pero ¿cómo más se les puede ayudar a ellos?
Bueno, yo estuve escuchando, ¿no es cierto?, hasta donde leyó la declaración, sí. Y le faltó la letra D y la letra E. En la letra D, ¿no es cierto?, nosotros como tales decimos que vamos a poner un protocolo que tenemos en interno, lo vamos a hacer público después de la Pascua de Resurrección, para que todos aquellos que entren al sitio nuestro sepan cómo hacer esta cosa. Y por otro, vamos a de alguna manera destacar a través de profesionales y la universidad nuestra para buscar profesionales que puedan atender a los que han sido víctimas para poder volver a ¿no es cierto?, de alguna manera reparar el mal que se ha hecho. Aparte de eso, todo un ¿cómo se llama?, un programa de prevención que hemos dicho que vamos a aplicar para que la gente conozca y sobre todo para que, ¿no es cierto?, no sucedan más estos casos. Y me parece que el punto, ¿no es cierto?, de con algunas resoluciones viene justamente a responder la pregunta que me hace.
Sí, sí, si no había leído todo el texto, pues ya lo teníamos en contacto telefónico, Padre Obispo. Ahora, dentro de los puntos que se establecen acá en este mensaje, habla también, y algo lo comentaba recién, de la precaución a la hora de la incorporación de personas al mundo eclesiástico. Quizás ahí ha estado un poco débil el tema y que nos hemos encontrado con estas sorpresas de sacerdotes, no solamente en nuestro país, sino que en casi el mundo entero.
Yo creo que nosotros nos hemos comprometido en que vamos a revisar de nuevo y ver mejor a aquellos que aspiran, ¿no es cierto?, al sacerdocio, porque me parece que ahí podemos prevenir algunas cosas. Ahora, en eso también tenemos que ser y estar de acuerdo en que hay cosas que han ido evolucionando con el tiempo. Hasta ahora no es que no hayamos sido serios para la gente que entró, pero aplicábamos algunos criterios que eran los criterios que se ocupaban. Hoy día hay que aplicar otros criterios, recurrir mucho más a la ciencia humana, mucho más a los psicólogos, los psiquiatras que nos ayudan en la selección de candidatos. Entonces en ese sentido también viene una responsabilidad y que en adelante vamos a tomar más en serio todo lo que son las ciencias humanas con respecto a la madurez de personas.
Padre Obispo, ¿cuánto ha perdido la Iglesia Católica con todo esto?
Por una parte, yo creo que hemos perdido, yo me imagino, como hemos dicho los obispos, la credibilidad, hemos perdido alguna gente que adhesión nuestra. Pero por otro lado, creo que como decíamos al principio, es un tiempo también que nos ha invitado el Señor a purificarnos y es un tiempo que de alguna manera se trata de parar, de revisar y volver de nuevo a trabajar. Es decir, lo que nos ha pasado como Iglesia Católica es lo que ha pasado a muchas instituciones a partir de los, ¿no es cierto?, a partir de los últimos 20 años, cuando algunas perspectivas de la sociedad han ido cambiando. Entonces, en ese sentido, también somos hijos de la sociedad. Y como dijo el otro día el presidente Lago, ¿no es cierto?, en un programa televisivo, lo que le pasa a la Iglesia Católica es lo que le está pasando al país.
Ahora, Padre Obispo, ¿cómo afecta esto a las vocaciones? Me imagino que si ya estaban complicadas, ¿esto puede aún ahondar más en un bajón?
Mira, yo creo que el problema de las vocaciones va mucho más que el problema de las vocaciones, lo hemos dicho anteriormente, tiene que ver con la familia, tiene que ver un poco con las perspectivas, tiene un poco que ver con la sociedad, con los ideales y otros elementos más. Esperamos, ¿no es cierto?, que esta situación no nos afecte más de lo que ya estamos afectados. Pero seguramente en algunos casos afectará y habrá que saber que es así, y bueno, y habrá que ver de otra manera nomás.
En las últimas semanas, los últimos días, muchos obispos que estuvieron cercanos al sacerdote Fernando Caradima, de alguna manera lo ha llamado la prensa, se han descolgado ya definitivamente de la cercanía de él. ¿Hay información que la comunidad no conozca hoy día de lo que ha ocurrido con el sacerdote Caradima, de nuevos casos que ustedes conozcan como Conferencia Episcopal?
No, nosotros los casos son los casos que se conocen. Hay dos procesos, ¿no es cierto? Está el proceso canónico, que es el que se ha llevado a la Santa Sede, que respondió y que se está esperando ahora que, como se va a esto, responda a la apelación que hizo el abogado defensor del padre Caradima, y eso es lo que hay. Después la ministra en visita, que está haciendo su trabajo a nivel civil, y que ella llegará a las conclusiones que le parezca necesario, no sé qué es lo que habrá en el punto de vista civil, pero eso es lo que conocemos, no hay otra cosa, ¿no? Por lo menos que yo sepa hasta ahora, no hay otra cosa.
Padre Obispo, ¿el tema de las Ursulinas le afecta igual a la Conferencia Episcopal de alguna manera o no?
A ver, nosotros cuando hicimos la declaración, si se fija en el punto, hablamos de los cometidos con miembros del clero y personas consagradas. Las personas consagradas son monjas y hermanos, y por lo tanto, de alguna manera también nos hacemos cargo de esa situación.
Está próximo el día 18 a conmemorarse un nuevo aniversario de su llegada como máxima autoridad de la Iglesia Regional. ¿Cómo se han vivido todos estos años?
Muy bien, yo siempre he dicho, me vivió muy bien, con mucha comodidad. Es decir, a mí me parece que lo importante, ¿no es cierto?, no hacer ver que algunas dificultades son las que vienen a empañar todo el cuadro de la Iglesia. Hay mucha, he dicho siempre, nuestra Iglesia Magallánica, nosotros tenemos mucha vida, mucha gente comprometida, hemos ido caminando, hemos hecho cosas bien interesantes, hemos pensado el último tiempo, ¿no es cierto?, hemos tenido desde luego, ¿no es cierto?, un montón de elementos positivos. El año pasado, cuando escribí la carta de Navidad, decía que dábamos gracias a Dios porque nuestra Iglesia no solo se ha visto beneficiada por algunos acontecimientos externos, sino también porque hemos tenido, ¿no es cierto?, una buena adhesión en lo que es el sacramento del bautismo, hemos aumentado los matrimonios y también hemos tenido un buen grupo de hermanos que venían del mundo evangélico que han vuelto a abrazar la Iglesia Católica. Entonces, en eso hay otros signos también que no estamos contentos y lo vemos como muy positivo.
Tuvimos una lamentable noticia hace un día y medio atrás. Otro indigente ha perdido la vida en la ciudad. Más allá de una enfermedad que se le amplió durante estas últimas horas, nuevamente coloca en tela de juicio nuestra realidad como sociedad hacia los que viven en la calle. Y estamos a puertas de iniciar el invierno. Ayer la directora social del Hogar de Cristo nos hablaba de que ya se está trabajando en cómo poder habilitar mayor espacio en el Hogar de Cristo para que pueda ingresar esta gente. ¿Qué va a pasar realmente en invierno con este grupo importante de nuestra sociedad?
Bueno, yo creo que hasta ahora nosotros no estamos haciendo cargo de ello. Como bien dijo ayer la señora Amada, estamos conversando y viendo, para igual que el año pasado, salir al encuentro, por lo menos durante la época de mayor frío, y darle a toda esta gente la posibilidad de tener un lugar donde pasar el invierno. Y después, por otro lado, estamos esperando a la casa de acogida de la Avenida España para ir viendo de qué manera ahí podemos tener un lugar donde esta gente pueda ir. Ahora, yo creo que es algo paliativo. La otra vez decía que esto es un problema de la sociedad, no es un problema que nos tiene que afligir a la Iglesia o que golpeen las puertas de la Iglesia o el Hogar de Cristo cuando hay esta dificultad. Yo creo que es un problema que está instaurado ahí y que de alguna manera tenemos que ir todos al encuentro. Es decir, no es solo un problema de caridad. Aquí hay un problema de buscar trabajo, de rehabilitación, de reinserción, de la familia, etcétera. Es decir, la cosa es mucho más compleja. Y mientras nosotros la dejemos siempre a nivel de caridad, por supuesto vamos a seguir mitigando el puro dolor, pero no vamos a solucionar el problema a fondo. Y lo que nosotros quisiéramos es justamente con las autoridades y con aquellos que corresponde ir al problema de fondo. Y el problema de fondo es sacar a esta gente a la calle y reubicarla de nuevo en la sociedad.
Ok, Padre Bernardo, ¿cuándo está volviendo a la zona?
Esta tarde, me voy en el avión de la noche.
Ah, perfecto. Sí. Muy bien, pues, nos reencontramos listo. Entonces acá en la ciudad. Gracias. Muchas gracias, Padre Obispo.
Listo, gracias, luego.
El Obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, dialogando esta tarde en lo que dejó el día de Pingüino Radio.